Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En español, Sí Señor Puedo Bailar,
es el nombre del tema musical publicado en 1977 por el dúo español Baccarat. Esta fue una canción con éxito en toda Europa. Eran un dúo de cantantes españolas de flamenco, sin saber que después ambas se convertirían en las reinas de las discotecas.
Aumenta más del 50% el precio de los trabajos de herrería en Huejúcar. Vecinos del barrio de Agaponeta piden ayuda tras varios días sin luz. Tras una larga espera, por fin darán mantenimiento a la carretera que conecta a Zacatecas con Jalisco. Difícil para los jaliscienses el acceso a los productos de la canasta básica, según el IEG. El secretario de Educación Jalisco pide a los padres de familia promover medidas preventivas para preservar la salud de sus hijos cuando regresen a clases. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará sobre el mexicanismo Chipi Chipi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Y les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Herreros de Huejúcar lamentan el aumento del costo de su materia prima. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento. Cada año, durante esta temporada, los trabajadores de herrería padecen de ventas bajas a causa del temporal, ya que la población prefiere dedicarse a las labores del campo para aprovechar la siembra y dejan como última opción las fincas, y esto para los que se dedican a la balconería les repercute. Pero los mismos obreros mencionaron que ya están acostumbrados. Algunos de ellos señalaron que en este año se ha mantenido el trabajo estable, aunque algunos otros lamentaron sus ventas bajas.
En este tiempo sí bajaba el trabajo en tiempo de lluvia, porque la gente invertía pues en el campo. El dinero que tenía un poquito ahorrado lo invertía en el campo, pero ahorita ya son algunos años que ya no varía el trabajo, o sea, está constante. Hay trabajo, pues, varios años ya que no ha bajado, se ha mantenido en un nivel de... ¡Ay, caray! Pues hubo una tendencia en que la gente optó por hacer, fincar casas ahorita, o sea, una opción en hacer casas, y pues es lo que ha mantenido el trabajo constante.
Es que yo pienso por coger las aguas.
Y en ese tiempo siempre baja mucho el trabajo. Y ya cuando ya comienza ya maciza un poquito más la mazorca, luego dicen como ya maciza más la milpa, ya comienza otra vez a ver más trabajo.
Acaba el tiempo de la que se vende, que decimos que las aradas, las molidas, y eso se baja con el trabajo. Eso ya estamos acostumbrados. Pues póngala, aquí conmigo se me baja un 30%. Pues sí, o sea que ya está más desahogado, ¿verdad? Uh-huh. Y como meses pasados estaba uno mucho trabajo, gracias a Dios.
Anden, en esta temporada, pasamos lo de la pandemia, ¿verdad? Y sí se bajó. Apenas cuando pasó la pandemia empezó a levantar el trabajo. Lo que pasa es que en tiempo de siembra la gente, en vez de construir algo, se va a sembrar y se previenen con fertilizantes, se previenen con semilla y hará su tierra, entonces sí nos baja.
Los herreros señalaron que desafortunadamente les ha repercutido en su trabajo en el aumento de la materia prima, tal como el fierro, ya que desde a finales del año pasado e inicios del año en curso aumentó el doble. Mencionaron que este aumento es común cada año, pero actualmente el precio ha ido incrementando cada 3 meses, lo que los obliga a subir de precio su trabajo.
Sí, ahí sí ha habido una variación muy grande. En unos 4 o 5 meses ha habido una variación casi lo doble. Sí, algo así en medio año.
Cuando comenzamos a trabajar,
valía 30, 40, puerco, 30, 40 pesos kilo de puerto, a lo más. Hoy día andamos sobre 80, 100 pesos en estos últimos meses. Y por la gente ahí, no creo que ya se ve igual. Costaba barato, ahorita para construir sale carísimo.
Sí, ya como ha subido. Sí. Mucho, creo, mucho. Incluso yo no entiendo cómo la gente está trabajando. O sea, cómo nos... Y no nomás yo, sino albañiles, carpinteros. Sí, hay mucho, sí hay trabajo. Y aparte que está todo bien caro. Por tintas que hace 2 años las caras vendían en 2000, ¿verdad? 3000 es lo más caro, hasta 6,000-7,000 pesos.
Muchísimo, está por el cielo. Antes cuando un montén de 5 pulgadas costaba 450 pesos, ahorita vale 1,080.
En ventas está muy baja, ¿verdad? Nos subieron mucho el material y estamos batallando mucho con los precios y batallando con los clientes. Más o menos nos dobletearon el precio desde el año pasado.
Los comerciantes comentaron que este aumento en el precio de materia prima y la baja de trabajo para algunos los está tentando a buscar otra manera de ingresos, aunque para algunos otros no les ha repercutido porque su trabajo ha sido estable. Aseguraron que los mayores clientes son los que radican en Estados Unidos.
¿No ha pensado como en buscar otro trabajo en ese tiempo?
Pues hasta ahorita no lo he pensado, ahora ya estoy pensando porque la verdad no me gusta. Antes estaba más desahogado, pues no, nunca estoy desahogado. Únicamente que... Pues, y ahorita, como están las carestías y día con día están las inflaciones más refregadas, no costó para nada.
No, todavía no llegamos a esos casos. Todavía nos mantenemos entre sí. ¿No?
La gente que invierte más también es la gente que está en Estados Unidos. Es la verdad. Que, pues aquí, en realidad, pues aquí está muy duro, ¿verdad? Para invertir.
Gracias a los dólares, sigue habiendo trabajo, ¿verdad? Porque yo no explico cuánto es el salario mínimo de un trabajador y se ve que anda fincando porque va a ser a los dólares.
Los herreros mencionaron estar con el temor con otro aumento más a la materia prima, aunque también agradecidos porque no han parado de trabajar como anteriormente estaban acostumbrados. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Isela. Pues es muy lamentable porque no es nada más aquí todo el trabajo de herrería, ¿no? Más bien no es el fierro nada más, sino, como ellos mismos lo refieren, las tintas y otras muchas cosas que se requieren para su trabajo. Todo vemos que incrementa. Y el sueldo no corresponde con esos incrementos. Entonces, sí es una situación desesperante para muchas personas. Hay cosas que son necesarias, no puedes dejar de consumirlas, pero te implican sacrificar muchas otras, ¿no? Entonces, sí es una situación muy compleja la que estamos enfrentando en el país. Los mismos herreros te decían, bueno, pues muchos de los trabajos son pagados por personas de Estados Unidos, son quienes consumen en este caso o quienes requieren de sus servicios.
Así es, porque pues para la gente de aquí mismo, pues como comenta, los sueldos no son suficientes para fincar, para hacer una casa, para pues requerir esos servicios y pues si fuera nada más, si dependían los herreros en este caso de los trabajos del mismo municipio, pues no. No tendrían.
No sería, exactamente, no tendrían mucho que hacer, ¿no? Y pocos ingresos, además. Muy bien, Isela, pues te agradecemos los detalles de la información. Vamos a nuestra siguiente pausa. Al regresar en señal informativa, vecinos del barrio de Acaponeta piden ayuda desesperada tras varios días sin luz. Y tras una larga espera, por fin darán mantenimiento a la carretera que conecta a Zacatecas con Jalisco.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 6 de julio. Esta mañana felicitamos a quienes llevan por nombre Goretti. En 1840 nace José María Velasco, pintor mexiquense que destacó como uno de los más importantes paisajistas de la historia de México. Fue profesor de numerosos artistas y el espejo en el que se fijaron en sus primeros años los muralistas José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. El 6 de julio de 1845 nace la cantante Ángela Peralta, soprano y compositora mexicana del siglo XIX. Fue conocida como el Ruiseñor mexicano. Antes de los 20 años conquistó los principales escenarios europeos y fue la primera mexicana que actuó en el Teatro de la Scala en Milán, Italia. Ángela Peralta murió el 30 de agosto de 1883. En el año 1885, Luis Pasteur administra una vacuna contra la rabia al niño Joseph Meister, con un virus de la rabia estudiado en conejos y debilitado posteriormente. También un 6 de julio, pero de 1957, se conocen Paul McCartney y John Lennon en una actividad escolar realizada en una iglesia de Liverpool en Reino Unido. Posteriormente, fundarán la exitosa banda de rock The Beatles.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 75 centavos y se vende a 20 pesos con 84 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 75 centavos y se vende a 21 pesos con 54 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Luego de casi una semana sin luz, algunos vecinos de Acaponeta están desesperados por el mal servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que fue el pasado viernes cuando una aparente falla en el transformador cercano al barrio de Acaponeta sufrió una falla, misma que provocó que al menos 20 familias en el barrio se quedaran sin el servicio de electricidad. Han pasado más de 5 días desde ese incidente y el servicio no se ha restablecido. Los vecinos ya se encuentran desesperados y molestos por el mal servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Nosotros nos quedamos sin luz prácticamente desde el viernes, por parte de 6:30 o 7 de la noche más o menos.
Está fallando mucho la electricidad porque en el tiempo de las aguas casi diario se va y se viene y se va y se está prende y apaga y apaga. Sí.
Se nos fue la luz para empezar el viernes en la tarde. Por reporte no queda porque ya hemos reportado y no nos habían hecho caso, pues. De hecho, hace rato llegó, pero volvió a llover y se volvió a ir. Y estamos batallando mucho con ello.
Y ahora es el tiempo de que estamos batallando hasta ahorita, que se ha fregado ya más el transformador, porque antes sí funcionaban, subían las cuchillas y ya funcionando. Y ahora que se les fregó la parte esa, ya ahorita ya tenemos que, horas para 6 días que no.
Algunos entrevistados mencionaron que pese a haber reportado en varias ocasiones no han tenido respuesta favorable. Muchos de sus alimentos perecieron y siguen con la incertidumbre de cuándo se restablecerá el servicio.
Pues estamos batallando muchísimo porque el refrigerador, pues no podemos guardar nada, en el mandado no pudimos comprar nada de mandado porque no tenemos ni dónde guardarlo. Y pues la licuadora pues no se puede usar, la televisión, los niños están aburridos, andan inquietos, la tele pues les hacía falta para entretenerlos y luego no pueden hacer ni sus tareas. Tienen que agarrar parte del día para poder hacer las tareas porque ya por parte de la noche pues ya no las pueden hacer.
Y más que nada lo que incomoda es por la electricidad, de que pues si acaso uno se atrasa, pues lo pago un día y ya no tarda ni un día en que la corten y ahora ya van 6 días que no tenemos luz. Se preocupan por que la pague uno. más en cambio no se preocupan por ver, pobres familias, ya están batallando. Como pues, aquí se nos echó a perder carne y mandado, pues, que ya no jaló. No jala la luz. ¿Cómo lo animó a ponerlo en el agua para que se enfríe? En el agua no se enfría nada.
Pues nada más se nos echan a perder las cosas que tenemos en el refri, como leche, tortillas, frijoles, que es lo básico que tiene uno ahí.
Otro aspecto que mencionaron es que tienen el temor de algún accidente debido a la oscuridad de la noche o por las velas que encienden para poder iluminar sus hogares.
Pues está caro en todos modos por los niños, ¿eh? Yo tengo un niño chiquito, sí. No quisiera que pasara eso porque en la crana, más que nada, aquí hay mucho alacrán. Aquí en estas casas de aquí, pues el hoyo, pues que hay mucha tierra, mucha humedad. Más que nada las velas, ¿eh? Pues, en cambio, se puede haber un error que nos quedamos dormidos y se emprende la casa, ¿verdad? Pues sí, a mi señor sí le ha pasado eso, pues.
A mí sí me llegó a pasar que una veladora se me quedó prendida y se quemó, era una mesa como esa. La mesa y me quemó cobertores de los niños y sí, o sea, tuve que salirme de ese cuarto porque el humo no podían respirar los niños. Las velas, de hecho, nosotros ponemos fuera de mesas de madera que pudieran quemarse o de plástico, las ponemos en el suelo, pero pues las apagamos ya cuando los niños están dormidos, pero estamos pendientes por nada más con velas.
Señal Informativa tuvo contacto con Emilio Arturo Galdeano, superintendente regional de la Comisión Federal de Electricidad en este territorio, quien por complicaciones de salud no pudo atender la entrevista. Los afectados le hacen llegar el siguiente mensaje.
Pues más que nada los de la comisión, que sí hagan la lucha, porque se ocupa. Se ocupa más que nada la luz. Aquí estamos pidiéndole a los vecinos por ahí que carguen los celulares porque pues, mediante lo levantamos, ¿verdad? O también la tele, pues ahí tiene la esa de que pone uno la alarma. Y sí se ocupa, ¿verdad? Porque yo de repente pues, el patrón que tengo se molesta, ¿verdad? Porque llego tarde y sí hemos batallado, la verdad.
Que se hagan responsables de lo que es su parte, porque nosotros, pues, en la parte de nosotros no fallamos. Es pagar la luz y eso es lo que nos corresponde a nosotros.
Que tengan el servicio como es, para también pagarlo, pues estamos pagando. Necesitamos de que, pues, que esté como es, nomás es todo, pues qué más. Haya luz o no haya luz, pagamos porque siempre pagamos.
Pues que pongan más atención en eso y que cuando reporte uno, pues tengan más atención aún.
Por el momento se desconoce cuándo se puede resolver la falla. Los afectados añadieron que todos los años experimentan el mismo problema y nunca se ha dado una solución de raíz. Anita, esta es la información y, bueno, los testimonios de estas personas que están afectadas ya desde hace algunos días por las fallas eléctricas.
Pues lamentable, Gonzalo, desesperante, indudablemente. Y además los riesgos que representa, que sí es importante lo que ellos comentan, además del énfasis que ponen en que están pagando puntualmente su servicio, pero este no mejora.
Exactamente, como bien lo dices, la Comisión Federal de Electricidad no espera si te retrasas algunos días en el pago. No obstante, pues ellos es lo que mencionan, hemos hecho el reporte, las autoridades saben del problema, han estado insistentes pues porque son varias familias y este problema ha sido en diferentes ocasiones y pues bueno, ahora el colmo ha sido que ya casi una semana. Exacto. Y no se ha restablecido el servicio. Ayer tuvieron electricidad en el transcurso de aproximadamente una hora, uh-huh. Pero se volvió a ir y no en todas las casas tuvieron luz. Entonces,
depende de las líneas, entonces. A las
exactamente.
Que están
sí, ahí hay una situación, pues, de incluso de conexión, que es lo que lleva también a que no todos los hogares tengan estas mismas fallas. Mencionar que por la calle principal de Caponeta, algunos hogares sí tienen electricidad, hay otros que no. Pero pues bueno, son ya varias familias las que están experimentando este problema y piden la actuación ya inmediata de las autoridades.
Desde luego. Y entonces aquí por parte del municipio, pues fue ser intermediarios con la Comisión Federal.
Exactamente. Comentaba una persona que se solicita el apoyo también o la intervención del Ayuntamiento Municipal para justamente que sean los intermediarios con la Comisión Federal de Electricidad. Pero pues hasta el momento siguen sin respuesta oportuna. Yo le comentaba ayer al superintendente regional sobre esta situación. Desafortunadamente por complicaciones de salud no nos pudo atender para la entrevista, pero sí comenta que estará muy al pendiente de esta situación y también adelanta que son contextos que se están viviendo en la región por el temporal de lluvias y que bueno, es lo que hace que pues se presenten con más frecuencia en estos días.
Lamentable, Gonzalo. Muchas gracias. Pues habrá que darle seguimiento a este asunto y esperamos que que ya lo más pronto posible puedan tener solución al problema, porque sí entendemos las dificultades a las que se están enfrentando y desde luego la exigencia de los habitantes de estas viviendas que no tienen luz.
Exactamente.
Viviendas y negocios. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
El clima cambió el tamaño del cuerpo humano. Un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de Cambridge en Reino Unido y la Universidad de Tübingen en Alemania ha recopilado medidas del tamaño del cerebro y el cuerpo de más de 300 fósiles del género o familia Homo, a los que los humanos modernos, los Homo sapiens, pertenecen. Los expertos utilizaron estos datos, combinados con una reconstrucción de los climas regionales de la Tierra del último millón de años, y calcularon el clima que habría experimentado cada fósil cuando era un ser humano vivo. Los resultados fueron claros. El clima, particularmente la temperatura, ha sido el principal impulsor de los cambios en el tamaño del cuerpo durante los últimos millones de años. Los climas más fríos y duros dieron lugar a cuerpos más grandes, mientras que los climas más cálidos fueron asociados a cuerpos más pequeños. Se cree que un tamaño corporal más grande actuaría como un amortiguador contra temperaturas más frías, ya que se pierde menos calor cuando su masa es grande en relación con su área de superficie. Nuestra especie, el Homo sapiens, surgió hace unos 300.000 años en África. En comparación con especies anteriores como el Homo habilis, pesamos un 50% más y nuestros cerebros son 3 veces más grandes, pero los factores que han desencadenado estos cambios han sido objeto de intensos debates. Nuestro estudio indica que el clima, en particular la temperatura, ha sido el principal impulsor de los cambios en el tamaño del cuerpo durante los últimos millones de años, explica Andrea Manica, investigadora del Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge, quien dirigió el estudio. Podemos ver en los humanos que viven actualmente en climas más cálidos tienden a ser más pequeños, y los que viven en climas más fríos tienden a ser más grandes. Ahora sabemos que las mismas influencias climáticas han estado operando durante el último millón de años. Continúa. Los investigadores también descubrieron que el tamaño del cerebro tendía a ser mayor cuando el humano vivía en hábitats con menos vegetación, como estepas abiertas y praderas, pero también en áreas ecológicamente más estables. En combinación con los datos arqueológicos disponibles, los resultados sugieren que quienes vivían en estos hábitats cazaban animales más grandes como alimento, una tarea compleja que podría haber impulsado la evolución de cerebros más grandes. Descubrimos que diferentes factores determinan el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo. No están bajo las mismas presiones evolutivas. El medio ambiente tiene una influencia mucho mayor en el tamaño de nuestro cuerpo que el tamaño de nuestro cerebro. Así, curiosamente, los cambios en el tamaño del cerebro no están relacionados en absoluto con la temperatura, por lo que el tamaño del cuerpo y del cerebro evolucionó bajo distintas presiones. Finaliza la especialista. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Buenos días, Leo, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
¿Con qué comenzamos en esta ocasión?
Esta ocasión vamos a comenzar con un tema que se presta mucho para estas épocas de calor. ¿Comemos o tomamos helado?
Pues que creo que generalmente decimos vamos a comernos una nieve y no vamos a tomar una nieve.
Una nieve, en este caso en lugar de un helado, aunque se entiende de qué estamos hablando. Y esta fue una pregunta que trasladó la Real Academia en su cuenta de Twitter, donde es muy, muy activa proponiendo temas y respondiendo dudas de las personas. Y a partir de este planteo, por supuesto que mucha gente incluyó las formas en que se dice en cada uno de los países, y la Real Academia aclaró que lo más común es tomar un helado. Uh-huh. Sin embargo, se considera igualmente correcto decir comer un helado. Okay. Lo más usual es tomar un helado, pero no se considera equivocado decir comer un helado. Uh-huh. ¿Cuál es la preferencia? La academia lo dice, que es según el país, según las costumbres, los hábitos lingüísticos de cada uno de los países o de cada una de las regiones. Entonces esto es variable. Y de hecho, si uno se va al diccionario de la Real Academia y buscamos la palabra tomar, uh-huh, entre las muchas definiciones que tiene la palabra tomar, dice comer o beber.
Ah, caray.
Entonces, tomar puede significar las dos cosas.
Ah, bueno, comer beber un helado. ¿Podríamos decir también beber un helado? No, ¿verdad? Más bien la definición de la palabra tomar.
Así es. En este sentido, quizás es por esto que la academia prefiere la palabra tomar un helado. Ajá. Porque tomar significa las dos cosas, comer o beber.
Claro.
Entonces está incluida las dos alternativas, ¿no?
Ok, ya.
Porque no faltará el que diga que le gusta la nieve un poco más líquida, entonces se la bebe, y el que dice que le gusta la nieve más dura, entonces se la come.
Claro.
Entonces la palabra tomar incluye los dos significados, comer y beber.
Comer y beber.
Sin embargo, repetimos, no es incorrecto decir la palabra comer. Comer un helado o comer una nieve no está mal.
Perfecto, facilito. Entonces, las dos aplican y varía según las regiones.
Exactamente. Esto es muy variable según el país o según la región, y no se puede considerar incorrecta ninguna de las dos alternativas.
Excelente. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente punto?
Vamos a hablar un poco acerca de los nombres de los botones. ¿Y a qué nos referimos con esto de los nombres de los botones? Si nosotros ahora entramos a las redes sociales, sobre todo a YouTube en particular, en muchos videos de gente que tiene el hábito de trabajar en ese medio, los influencers, entre muchos otros, tienen la costumbre de decirnos al final o al principio de los videos, dale me gusta y deja un comentario.
Sí.
Entonces, si vamos a escribir esto, ¿cómo escribimos ese dale me gusta? Me gusta, al final de cuentas, es el nombre de un botón.
Claro.
Un botón que aparece dentro de plataformas digitales. Uh-huh. Sobre esto habla la Fundación del Español Urgente, que nos remite al libro de estilo de la lengua española, y dice lo siguiente. Cuando se alude al nombre de un botón, o sea, de esas alternativas para darle clic, este puede escribirse en mayúsculas y entrecomillado.
Ok.
Como en dale a me gusta y déjanos un comentario. Entonces, si dijéramos esa frase, dale a me gusta y déjanos un comentario, sería dale a, abrir comillas, me gusta con la M en mayúsculas, nada más con la M en mayúscula, me gusta, se cierran comillas.
Ah, el gusta no.
El gusta no.
Ok.
Ya por el hecho de estar entrecomillado, ya se está destacando ese texto de alguna manera. Entonces, el me gusta va entre comillas, pero solo con la M en mayúsculas, y déjanos tu comentario. También dice el libro de estilo de la lengua española que si solamente es una palabra, por ejemplo, si decimos me gusta, son dos palabras, pero si solamente es una palabra, como por ejemplo play, puede ir sin las comillas, pero se mantiene en mayúsculas. Por ejemplo, si digo dale al botón de play, en ese caso la P de play tiene que ir con mayúsculas, pero no necesitaría las comillas.
Ok.
Por ser una sola palabra.
Ok.
Pero no está esto peleado con que sí las pongamos las comillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si queremos facilitarnos el aprendizaje, cuando hacemos referencia a esos botones que aparecen para darle clic en una computadora o en un celular, ponerlos entre comillas y con la primera letra en mayúsculas. Esa es la forma más fácil.
Exactamente.
Ya si nos la queremos complicar un poco más, cuando se trata de una sola palabra, por ejemplo, play, puede ir sin las comillas.
Excelente. Muy bien, creo que también muy claro, y si se quieren ir por la opción más fácil, siempre entre comillas, con la primera letra en mayúscula.
Exactamente, al final de cuentas es el nombre que tiene un botón.
Exacto.
Entonces ese nombre se está destacando con el entrecomillado y con la primera letra en mayúsculas y nada más. Es poco usual que nosotros escribamos esto. Lo claro. normal es que lo escuchemos, ¿no?
Así es.
Pero si en algún momento hacemos una transcripción, por ejemplo, o estamos hablando de que una publicación tiene tantos me gusta, uh-huh. en ese caso hay que tener en cuenta este criterio.
Aunque sí es común de repente decir, por ejemplo, mi hermano está concursando en tal cosa. Entra a su página, dale me gusta.
Ajá, exactamente.
Y bla, 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 ¿no?
Entonces sería, entra a su publicación y dale, comillas, me gusta con la M mayúsculas, cerrar comillas y continuar.
Así
con el
es.
Resto de la frase.
Exactamente.
Sí, es un buen ejemplo.
Muy bien, pues facilito entonces. Hoy vamos con lecciones sencillas.
Sí, porque estamos casi llegando a las vacaciones, entonces...
Ya no hay que sobrecalentar el cerebro, no, no es cierto. Ok, y el mexicanismo de esta semana es...
Chipi chipi.
Chipi chipi, ah, sí lo anunciábamos.
Sí, sí. Ajá. Una palabra con la que estamos familiarizados en esta época. Todos quisiéramos más que un chipi chipi en estas épocas, pero a veces es lo único que obtenemos del tiempo.
¿No?
Así uh-huh. es. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, en primer lugar hay que decir que se escribe en una sola palabra.
Ok.
Chipi chipi, todo junto.
Ajá.
Es una sola palabra. No lleva acentos ni ningún tipo de característica particular, así okay. como suena la palabra. La Real Academia dice que es una onomatopeya.
Uh-huh.
Y es curioso, es decir, que
sí.
representa el sonido de algo. Quizás sería el sonido de las pequeñas gotitas cayendo sobre alguna superficie.
Sí.
Eso es lo que dice la Real Academia. ¿Y qué significa la palabra chipi chipi? Una llovizna.
Uh-huh.
Escrito con doble L, con V y con Z.
Exacto.
Sí, entonces es una llovizna. Es muy curioso porque Guido Gómez de Silva, en su diccionario de mexicanismos, tiene una propuesta diferente sobre esta palabra. Él no dice que sea una onomatopeya, es decir, para él no refleja el sonido del agua cayendo sobre una superficie, sino que indica que la palabra viene del náhuatl,
uh-huh.
que es chipini.
Okay.
Chipini, que significa gotear.
Chipini. Y significa gotear.
Ajá. Tiene bastante lógica en este sentido, ¿no?
Claro.
Por lo menos en cuanto a la lógica, tiene sentido, como lo que acabamos de decir. Entonces, a partir de esto, Guido Gómez de Silva también propone la misma definición, que es una llovizna menuda y sostenida.
¿Llovizna menuda?
Menuda y sostenida.
Claro. Sí, sí, sí. Eso es el chipichipi.
Eso es el chipichipi. Al final de cuentas.
Sí, como onomatopeya sí, sí resulta raro, pero también tiene lógica, ¿no? Porque es irregular la caída de las gotitas y...
Sí, una gotita que cae, ¿cómo representamos el sonido de esa gotita? De esa manera, ¿no?
Exactamente.
Pero Gómez de Silva hace la propuesta de esta otra forma de entenderlo, ¿no? Le detecta un posible origen en el náhuatl, con la palabra chipini y con su significado de gotear, y también tiene mucho sentido
desde
lo que
luego.
Dice el autor, ¿no?
Desde luego, sí, sí, sí. Entonces, la Real Academia es quien la maneja como onomatopeya del sonido de la lluvia.
Sí.
Y Guido
Gómez de Silva
uh-huh. en Diccionario de Mexicanismos.
Así es
quien lo maneja como llovizna menuda y sostenida.
Así es, proveniente del náhuatl, según
Exacto.
él expresa.
Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Leo. Por acá me comentan en un mensajito que chipi hace referencia a triste, pero son conceptos diferentes, porque aquí es chipi chipi.
Sí.
Y chipi o chipil, que creo que ya hablamos de eso, sí. hace alusión a un estado de ánimo, ¿no?
Así es, habíamos hablado de esa palabra hace un tiempo. Los diccionarios registran la forma chipil.
Uh-huh.
Y con acento en la primera I,
uh-huh.
porque es una palabra grave, entonces necesita el acento.
Claro, sí, no, es suena igual pero o muy parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, chipi y chipi chipi son cosas diferentes.
Sí, así es.
Exactamente.
Nos remiten a significados distintos.
Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Leo. Te estaremos escuchando la próxima semana en los puntos sobre las IES y la invitación para escucharte cada miércoles
En Acústica Global, el miércoles es el día de escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Gracias, Leo. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Vamos a nuestra siguiente pausa. En breve continuamos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Luego de meses de retraso, anuncian el inicio de los trabajos de reencarpetamiento de la carretera federal 23, que son tan necesarios, tan urgentes. Adelante con los detalles, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que la carretera federal 23 es una vía importante para quienes transitan por los municipios del norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Sin embargo, esta se encuentra en deterioro y con tramos muy dañados. Fernando Valderas Basurto, subdirector de obras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Zacatecas, señala que se realizarán trabajos de reencarpetado. Explicó el motivo en la demora de estos trabajos de conservación.
Se ha atendido únicamente lo más urgente. Eso ya está atendido. Por ahí hubo un señalamiento, ¿verdad?, de parte de la ciudadanía a través de redes sociales. Se actuó de inmediato. Todavía no está en un buen estado general. Sabemos que hay trabajos pendientes, hay tramos que todavía requieren atención. Y esto se debe a que pues hubo cierto atraso en el inicio de los contratos de este año. Afortunadamente ya contamos ahora sí con todos los fallos dados. Recientemente, hace dos semanas, acabamos de dar los últimos. Así que afortunadamente ya tenemos ahora sí todas las condiciones. Tenemos los contratos ya realizados y las empresas están empezando a trabajar.
El retraso en las licitaciones es lo que ha llevado a que los trabajos no se hayan realizado en tiempo y forma. Luego de unos meses comenzarán ya con los trabajos, insistió y aseguró el entrevistado.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ya no tenemos equipo de construcción, no tenemos trabajadores que realicen esos trabajos. Todo lo hacemos a través de licitaciones públicas, se contratan empresas. Y nosotros supervisamos, nos aseguramos que sea la calidad y el procedimiento constructivo adecuado, pero son empresas. Por eso, hago la aclaración, porque es por eso que le hablo de que ya están listos los contratos y las empresas ahora sí están todas listas para dar atención a todo lo que nos falta. Entonces, sí sabemos que todavía hay tramos que no están en buen estado, pero pues nada más que un atraso. Entonces ya estamos listos y ya se está trabajando en eso. Y todos ustedes lo van a ver próximamente cómo va mejorando, afortunadamente.
La demora en los trabajos llevó a que algunos ciudadanos e incluso empresas privadas realizaran bacheo, dado que varios tramos ya eran intransitables. Cuestionado sobre esta acción, Valderas Basurto añadió.
Sabemos que esas acciones son muy bien intencionadas y se agradecen muchísimo porque son en interés de la sociedad, para el beneficio de la población. Pero, sinceramente, como técnico, la dependencia les recomendamos que hagan saber de esas necesidades, nos señalen esos problemas si nosotros no nos hubiéramos dado cuenta, para que seamos nosotros los que lo atendamos. ¿Por qué le digo esto? Sobre todo los asfaltos son materiales muy delicados. Hay que saber si el asfalto tiene la calidad requerida, si el pétreo tiene la calidad y el tamaño requerido. El procedimiento constructivo es muy específico, la forma de elaborar el asfalto hay que saber hacerla bajo cierto diseño previo, la aplicación tiene que cuidarse, hay normas que nos indican cómo realizarlo y cómo ejecutarlo, hay pasos muy específicos, se deben cuidar temperaturas para la aplicación, temperaturas para la compactación, se deben hacer trabajos previos a la colocación. Son materiales muy delicados que si no se saben trabajar, lamentablemente las inversiones que se hagan ahí duran poco tiempo. Por esa razón, aunque pues sería algo de reconocer el interés de ayudar, sinceramente la dependencia le solicita que mejor lo dejen en nuestras manos.
En 2014, el gobierno federal anunció la modernización de esta vialidad en el tramo Jerez-Tlaltenango. No obstante, solo una pequeña parte fue intervenida y el resto aparentemente quedó en el olvido. El entrevistado también habló al respecto.
Bueno, no es algo que se haya dejado de lado. Ese proyecto, ese anhelo sigue vigente para el Estado, para nosotros como dependencia federal, sigue vigente. Se ha avanzado bastante, tenemos el proyecto, se tienen estudios, tengo entendido que ya está demostrado pues que sí es factible y bueno, todavía continúan las gestiones para que ya se concrete, para que se asignen los recursos. No se han asignado recursos hasta el momento, pero sí las gestiones continúan, son muchas las instancias. Esto sí es importante aclararlo, qué bueno que lo platicamos. No es una decisión que se tome aquí en el centro SICT Zacatecas. Ojalá así fuera, créanos que lo habríamos resuelto. Pero bueno, esto, este tipo de trabajos, dada su relevancia, sí necesitan de muchos factores a nivel central, incluso de otras dependencias federales.
El subdirector de Obras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Zacatecas dijo que es importante que la ciudadanía reporte para que se realicen acciones de conservación o reparación en la carretera federal 23. Para ello, deben enviar un mensaje o realizar una publicación al Facebook Centro SICT Zacatecas o también pueden llamar al 492-1771-936. La intervención no debe tardar más de 2 días, aseguró. Anita, insisto en este número de contacto para que puedan reportar cualquier anomalía o cualquier espacio que pueda ser intervenido, el 492-1771-936. Esta es la vía y, bueno, esta es la información.
492-1771-936. Perfecto. Es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para hacer reportes de tramos en mal estado para que puedan ser reparados.
Exactamente, mencionaba también el entrevistado que es muy común en esta temporada que haya derrumbes, que haya deslaves, entonces también ellos se hacen cargo de dar intervención
a través de este número.
Exactamente. Uh-huh. O mediante un reporte también a su Facebook, una publicación, algún mensaje. La página es Centro SICT Zacatecas.
Excelente, Gonzalo, muchas gracias. Pues surge empezar a ver estos resultados, porque sí, hay tramos en muy, muy mal estado, riesgosos desde luego, así que entre más pronto empecemos a ver esto, mucho mejor.
Sí, así es. Una cosa también muy importante que mencionaba el entrevistado, dado que lo estuvimos viendo en días anteriores, es que particulares pues realizaban trabajos de bacheo, dado que había unos tramos ya muy complicados de transitar. El entrevistado refiere que es mejor que se dé aviso a las autoridades, ya están en disposición, ya cuentan con las empresas licitadas para realizar estos trabajos, entonces es mucho mejor que se haga el reporte y sean ellos quienes intervengan a estos puntos.
Excelente, te agradezco mucho. Nos vamos ahora con las breves en voz de Isela Gamboa.
Breves informativas. Señal estatal.
Susana Carreño, periodista atacada el pasado 1 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco, señaló su declaración ante autoridades que la agresión fue por su labor periodística y no por robo, como señaló el gobierno de Jalisco. Esto nos comparte el portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Han pasado más de 3 meses desde que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México y la operación de esa terminal aérea está costando 75 veces más de las ganancias que ha generado en ese tiempo. Esto nos comparte Excelsior.
Señal Internacional.
Los jueces de 4 condados de Texas firmaron una declaración de emergencia por la invasión de migrantes en el estado y pidieron al gobernador que reconozca el problema y lo trate como tal. Esto nos comparte el portal electrónico Aristegui Noticias.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos enormemente el favor de su sintonía, les deseamos un excelente día, nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, mañana en vivo a partir de las 9 y por lo pronto los dejamos con el expreso de las 10. Nos encontramos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.